rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, estamos aquí con Martín Rizzo, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, es director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay y es además especialista en Derechos Humanos. Ejerció la docencia en la Universidad de la República y en la Universidad Católica. Trabajó en el área privada, fue consultor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Defensa, la Administración Nacional de Puertos y el Programa de Naciones para el Desarrollo PNUD, entre otros. Rizzo es autor de infinidad de trabajos académicos y uno de los grandes constitucionalistas de nuestro país, a quienes siempre se recurre cuando de leyes se trata. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá.
El placer es mío, salvo por la exageración de gran constitucionalista, que no es cierto.
Bueno, pero eso se lo digo yo, y como me hacen bullying, me tirarán algo más para el bullying que será esto. No, yo pienso que sí. Además, yo he seguido atentamente, no estando aquí en El Espectador, algunas de sus intervenciones. Recuerdo con el ISIR, y realmente usted fue un tipo que cantó la justa, ¿no? Aunque, bueno, esto es un eslogan que no tiene nada que ver con el tema, la frase, pero digo, realmente usted fue una de las personas que analizó con corrección todas las cosas que después con el diario del lunes así acontecieron. Usted sabe que, y veníamos hablando fuera de micrófonos, mi preocupación actualmente es la ley de medios, y como soy simplemente un ciudadano, un periodista, pero que evidentemente no tiene la calificación que usted tiene, la idea era convocarlo para analizarla y encontrar, si es que usted lo haya, que hay, aspectos contradictorios con nuestra Constitución y quizá también con algunas declaraciones universales como la de los derechos humanos, ¿no?
Sí, se trata de una ley extraordinariamente larga. Lo primero que podríamos desear de esta ley es que fuera mucho más corta. 202 artículos es verdaderamente excesivo. Acá encontramos cosas nuevas que son buenas, encontramos cosas viejas que se mantienen y que también son buenas, pero también encontramos que se mantienen algunas cosas que estaban mal y se agregan otras cosas que también están mal. Y en el medio tenemos una cantidad de artículos que son neutros, algunos, hay muchos artículos que no son necesarios, incluso se pudieron haber omitido. O sea que, como comentario general, hay para todos los gustos en la ley de medios. Uh-huh. Usted tenía interés en hablar fundamentalmente de los problemas de constitucionalidad, de los problemáticos.
Exacto.
Acá yo creo que en la ley esta hay un problema, y es un problema verdaderamente grande. Todas las personas que opinaron sobre este tema en las comisiones parlamentarias señalaron algo que es evidente y es aceptado internacionalmente, y que yo sepa nadie discute, y es que el contralor de los medios, en este caso de comunicación audiovisual, no puede estar a cargo del poder político. Y cuando se habla del poder político se dice, y especialmente no puede estar a cargo del gobierno, del poder ejecutivo en el Uruguay. Pese a esa unanimidad de criterios, lo que se hizo en esta ley es situar el grueso, no la totalidad, pero sí el grueso de las actividades, de las atribuciones de contralor y de sanción en el Poder Ejecutivo, que era la solución anterior, y un enjambre de órganos, ¿verdad? Hay 8 autoridades de contralor, está el Poder Ejecutivo, está la URSEC, el Consejo Nacional de Comunicación, que es un órgano nuevo, uh-huh. Está el Ministerio de Industria, está la Institución Nacional de Derechos Humanos en la órbita del Poder Legislativo. Cierto. Hay un relator que se crea también en la órbita del Poder Legislativo, defensor de audiencia. Y todo esto genera una y algunos artículos han sido separados, y el competente para controlarlos es el Poder Judicial. Entonces todo esto genera un entramado de poderes de contralor verdaderamente grandes, uh-huh. Todos a cargo, directa o indirectamente, del Poder Ejecutivo. Cuando se habla, por ejemplo, del Consejo Nacional de Comunicaciones independiente, no es independiente. Es un
órgano... Los 5 notables, discúlpeme, simplemente porque yo me refiero a ellos y conocen esta grifa, ¿no? Yo les llamo los 5 notables. Uh-huh. Usted me da una explicación muy importante de esto. Porque yo manejé algunas alternativas en el debate que tuve con Martínez, a propósito de que él integraba la comisión, y yo decía, por la Asamblea General se van a elegir algunos ciudadanos, y yo finalmente le terminé de decir, bueno, pero va a estar el elegido por la presidencia, y pongámosle que haya 2 del Frente Amplio, o sea, siempre van a ser 3 en 5, llegado el caso de votar. Pero usted me hacía alguna aclaración y alguna precisión sobre esto.
Sí, acá lo que tenemos que ver es cómo se designan los miembros del Consejo y cuáles son las garantías de estabilidad. El presidente del Consejo es designado directamente por el Poder Ejecutivo, o sea, hombre del Poder Ejecutivo, sí, sí. Sin lugar a dudas.
Sí, sí.
Y los demás, la ley dice que son designados por el voto de 2/3 de componentes de la Asamblea General. Pero a continuación la ley dice que si no se alcanza esa mayoría, van a ser designados por mayoría simple.
Ah.
O sea que, en definitiva, queda lindo como está redactado la ley, pero si no existe acuerdo entre el gobierno y la oposición, claro. Los 4 miembros van a ser designados por la mayoría legislativa que tiene el gobierno.
Clarísimo. Hablando en plata, digo, si no van los, como digo yo, los dos que querría el Frente Amplio para hacer mayoría en los cinco, llegado el caso, finalmente van a ser todos, por mayoría simple, ya van a ser todos el Poder Ejecutivo.
Sí, exactamente. Y hay otro tema.
No es menor la precisión, gracias, doctor.
Y hay otro tema que tampoco es menor, que es la estabilidad que van a tener.
Sí.
Para destituirlo también se requieren mayorías legislativas, salvo el designado por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Y la ley exige mayoría para la destitución, mayoría simple. O sea que la oposición, si quisiera defender a un miembro, no tiene voto suficiente para defenderlo, y invocando notoria negligencia, algún concepto general, va a poder ser destituido. O sea que también los miembros del Consejo van a tener que tener cuidado, porque claro, pueden ser, no digo que fácilmente destituidas, pero desde el punto jurídico, desde el punto de vista jurídico, sin la participación de la oposición. Y después, yo no sé si hay que hacer tanto hincapié en el Consejo, porque lo que se establece es que el Consejo es un órgano desconcentrado, sin perjuicio de la facultad de abocación del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Consejo tiene algunas competencias propias, que se la da la ley, hay un artículo que enumera una cantidad de competencias, y después hay otras competencias del Consejo que están fuera de ese artículo. Uh-huh. Pero eso de la facultad de abocación lo que quiere decir es que la competencia del Consejo es concurrente con la competencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también puede resolver sobre esos mismos temas. O sea que, indudablemente, es el Poder Ejecutivo el que marca la línea, el que puede modificar, puede revocar lo que haga el Consejo. Y además, todas las impugnaciones, y esto último está en la Constitución, todas las impugnaciones terminan en el Poder Ejecutivo. O sea, más allá de las desconcentraciones, lo que tenemos es un sistema que, en su gran mayoría, en los aspectos medulares, está concentrado en el Poder Ejecutivo.
Lo que es realmente gravísimo, y bueno, va en sentido, por lo menos en mí, la preocupación original que tenía, que es eso, ¿no? De observar que el Poder Ejecutivo concentra el control de contenidos y otros temas que se tocan en esta extensa ley, que yo, un poco peyorativamente he dicho, que es un revuelto gramajo porque contiene distintas cosas, ¿no? Digo.
Sí, así todo hay que ser justos, que se mejoró un poco la solución proyectada y algunas competencias se pasaron al Poder Judicial, lo cual indudablemente da más garantías. El Poder Judicial es un poder técnico, no va a haber, claro, seguramente no va a haber consideraciones políticas.
Usted habla de los borradores sucesivos mejorando las modificaciones.
No, se mejoró sí. Sin lugar a dudas.
Sí, yo tengo además varias fotos, digamos, del proceso y se mejoró, sí.
Ahora, esta competencia que parcialmente se pasa al Poder Judicial tiene también algunos problemas. Tiene algunos problemas quizá menores de violaciones al principio del debido proceso, las garantías que van a tener los medios. Pero tiene un problema, que es que se prevé que al Poder Judicial se puede presentar, puede demandar el Consejo de Comunicación Audiovisual, lo cual parece razonable, pero además cualquier ciudadano, no se requiere ninguna legitimación, no hay que invocar un perjuicio, no hay que invocar absolutamente nada. Esto viene a ser una especie de acción popular. Bueno, esto significaría que los medios pueden verse expuestos a decenas o a centenares de demandas y de procesos judiciales. Es más, hasta podría ser que alguna organización decidiera, bueno, vamos a hacerle la vida insoportable a determinado medio, y se presentan infinidad de demandas, que bueno, cada uno va a hacer su proceso.
Eso me lo temía, yo fue de las primeras cosas que dije en una nota que me hicieron en TNU, yo dije, esto va a traer una andanada de denuncias increíble, ¿no?
Sí, internacionalmente se menciona justamente que los medios de comunicación de cualquier tipo, no solo audio, de comunicación audiovisual, tienen que estar protegidos de las acciones judiciales. No se puede amenazar a un medio con que va a recibir una denuncia penal o una acción judicial que puede terminar en una sanción. Y fundamentalmente resguardarlo, no puede cualquiera estar, claro, demandando o denunciando a cualquier medio. Claro. Acá lo que se les está habilitando es que cualquier persona presente una demanda y demande al juicio, al medio.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Que por otra parte yo, y me adelanto a ese comentario que le decía fuera de micrófono, un ejemplo que puse aquí, o sea, cuando pase esto, cuando algo contravenga alguno de los artículos que están consagrados en esta ley de medios, mal llamada ley de medios porque tiene otro nombre, ley de servicios de comunicación audiovisual, pero nosotros le decimos así, yo decía, cuando el espectador, pero puede ser para cualquier periodista, digo, cuando yo aquí en El Espectador diga algo que alguien entienda, como usted dice, que puede ser cualquiera, que contraviene alguno de los artículos, y le pongan una multa finalmente al espectador. Finalmente el espectador, ¿con quién se la va a agarrar? No se la va a agarrar con los consejeros ni con quienes han hecho la denuncia. La va a agarrar con el periodista. Más vale tarde, más vale tarde o nunca, no nunca, en realidad, en algún momento, ¿no? Cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, sobre todo pensando en la Asociación de Periodistas Uruguayos, ¿no? El APU, porque entiendo que de alguna manera tienen que ejercer una especie de defensoría de quienes estamos trabajando en esto, ¿no? En fin, una parte, discúlpeme, doctor, continúe. No,
No, y esta parte también de contralor tiene otro problema, que es contrario a determinados criterios y pautas de la Corte Interamericana, y es que todo lo que sea infracción, todo lo que sea sanción, tiene que cumplir con determinadas características. Tiene que estar establecido en la ley, no puede haber remisiones al Poder Ejecutivo, y la infracción tiene que estar establecida en forma clara y precisa. No se acepta que se pueda tipificar una infracción con un lenguaje vago, discutible, o que la gente no sepa qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y hay una cantidad de disposiciones en este proyecto de ley que incumplen con esta pauta, que realmente los periodistas y los medios van a tener infinitas dudas qué se puede hacer, qué no se puede hacer, esto es sancionable o no.
No encuentro exactamente precisiones, lo he dicho, me parece una vaguedad increíble, no encuentro además una especie de vademécum o de índice de actividades que estén descriptas en forma correcta de lo que sería, dónde estaría el límite de hacer apología a algo y no hacerlo. Todo eso me parece que queda absolutamente en el aire y consagrado como ley, le da una potestad a todas las personas, al Poder Ejecutivo en este caso, de finalmente decidir que sí, que no, a su criterio, ¿no? Con total discrecionalidad, ¿no? Pese a que después pase a la justicia, ¿no?
Sí.
Bueno, usted quiere hablar, yo quiero hablar del artículo 28, pero digo, ¿avanzamos hacia allí o hay alguna etapa previa? Digo, una cosa antes de entrar, que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Digo, en los primeros 13 artículos aproximadamente se consagran muchos derechos políticamente correctos, digamos, ¿no? En donde se hablan de las libertades, de las minorías, de la defensa de las minorías, de la defensa de los periodistas, etcétera, etcétera, que seguramente, más allá de la opinión que usted pueda tener como especialista, creo que están bien, ¿no? Digo, como lector sencillo, ciudadano lector de una ley, no me parece que estén mal, aunque pueden tener aspectos jurídicos que yo obviamente desconozco. Pero digo, algo que se ha defendido cuando yo he debatido el tema es que esos artículos tendrían una especie de supremacía sobre el resto de los artículos. Y yo lo decía fuera de micrófono, a mí me parece que cada artículo de una ley simplemente es un artículo más que conforma en el cuerpo de una ley y no hay una supremacía de unos sobre otros. Y esto, usted me decía que era así.
Sí, salvo que la propia ley dijera, claro, que estos artículos van a prevalecer sobre otros, o que en caso de duda van a prevalecer, salvo que la ley dijera eso, todos los artículos tienen el mismo rango normativo.
Y no está eso en esta ley, no está dicho.
En los primeros artículos aparecen muchos conceptos que indudablemente son compartibles. En general son conceptos que ya existían en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la definición de la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa, está en la Constitución, en la Convención Americana, pero está bien. Ahora, aparecen algunos artículos que son complicados, ¿verdad? Yo creo que el más complicado de estos primeros artículos es el 17, que tiene como título Libertad Editorial. Y este artículo dice, lo voy a leer, los titulares de los servicios de comunicación audiovisual tienen el derecho a la libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación, y acá viene el problema, de conformidad con los principios y finalidades reconocidas en la presente ley. O sea, la libertad editorial se proclama, pero luego se la corta. La libertad editorial es dentro de la ley, es dentro de la regulación, ¿verdad?
Claro.
Entonces es un problema verdaderamente serio. Yo creo que todas las personas que fuimos a las comisiones legislativas lo señalamos, y la solución que le dieron en realidad es una pésima solución. ¿Qué hicieron con esto? Le agregaron al mismo artículo, y en el marco de lo establecido con la Convención Americana.
Que se choca.
Es contradictorio.
Totalmente.
Entonces, es un artículo que limita la libertad editorial, contra el texto expreso no se puede ir, y además contradictorio con la convención americana. O sea que...
Sí. Y la libertad editorial, como usted bien dice, queda circunscripta a la presente ley, ¿verdad? Y al Poder Ejecutivo, en definitiva, ¿no?
Sí, este es un viejo concepto. En el Uruguay se sostenía en una época que la libertad, que la democracia mismo no podía funcionar sin una regulación. Se precisaba una regulación y, bueno, dentro de la regulación funcionaba. Bueno, ahora parece que esta ley tiene ese concepto, ¿no? Que la libertad de expresión de pensamiento tiene que funcionar dentro de una regulación, ¿no? Bueno.
Sí, ya parece un despropósito. Desde el vamos parece un despropósito. Ok. Ese era el artículo 17. Sigamos.
Bueno, vamos a los artículos de que se mejoraron bastante porque las sanciones las va a aplicar el Poder Judicial, ¿no? Que da más garantías al no ser un poder político. El artículo 28, que es el de derecho a la no discriminación, que era el que usted más... Este artículo también se mejoró bastante.
Sí, es cierto.
Porque también hay que reconocer, se mejoró bastante. Y ahora no queda del todo mal este artículo, porque lo que dice es que los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial, religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier acción ilegal similar contra cualquier persona motivados en, bueno, raza, etnia, etcétera. ¿Cómo quedó redactado este primer artículo? Parece que la clave está en la incitación. Entonces acá viene el tema. Un programa cómico, un programa de humor que ataque alguno de estos elementos. Y bueno, seguramente estaría fuera de este artículo, ¿no?
Sí, y después la precisión quirúrgica de qué es incitar y qué no, como le decía yo, pues ahí está descripto, ¿no? Digo.
No, incitar es buscar lograr determinado fin, ¿no? En los discursos de Hitler incitaba al odio racial, indudablemente, eso era lo que se buscaba. Acá parecería que si lo que se busca es el humor, es algún comentario humorístico,
claro,
parecería que claro. Podría...
Pero capaz que no me explique, está bien lo que dice usted, porque digo, la incitación puede ser algo preciso, lo que no es preciso es si es al odio o no odio, ¿no? O sea, eso es lo que no es preciso, ¿no? O sea, ¿qué es incitar? Sí, pero ¿qué está considerado como odio o no? Esas conductas me parece que están en el aire, de hecho no están descriptas.
Los verbos acá serían incitar o hacer apología. Bueno, hacer apología es elogiar la discriminación, pronunciarse a favor de la discriminación y pronunciar.
Claro, pero después, ¿qué se va a entender por discriminación? Ese es el problema mío, que para mí no está establecido por ley alguna, ni siquiera por una ley que hay en el código, ¿verdad? Digo, no queda la descripción de las conductas.
No, a ver, en Uruguay tenemos conceptos y tenemos un par de leyes, no recuerdo los números, que hablan de la discriminación.
Sí.
La discriminación en sentido técnico no es sinónimo de desigualdad, sino que la discriminación implica tratamiento desigual respecto a ciertas distinciones que son particularmente odiosas o inaceptables por la comunidad internacional y que son aquellas distinciones que han generado matanzas, daños irreparables en generaciones, guerras, etcétera. Va a ser discriminación, diferencias basadas en razones políticas, ideológicas, en la religión, en el sexo, la orientación sexual y demás. Ese es un concepto bastante agotado.
Es la ley 17.817 la que tenemos, sí, a ese respecto. Está bien. ¿No encuentra usted que ese primer párrafo se da de bruces con el segundo párrafo, el que sigue, del artículo 28?
No necesariamente. Acá lo que se dice es que se puede hablar de estos temas y que se puede analizar. Puede haber un programa periodístico que eventualmente se invite a una persona que considere o que sea partidario de cierta forma de discriminación. Una persona que considere, por ejemplo, que la mujer tiene un rol distinto al del hombre dentro de la sociedad y que no están en un plano de igualdad, bueno, se invita a esa persona para que exprese su opinión. Bueno, un programa periodístico en un tratamiento serio, eso sí se podría hacer.
¿Y no podría caer eso en la apología de algo, incitación a algo?
Y bueno, es discutible, depende de cómo se hable en el programa.
Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, o sea, el poder discrecional y la vaguedad que va a quedar en manos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que van a ser quienes van a decir esto sí y esto no.
Esto no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial,
sí,
el
que va a jugar acá. Es cierto, porque le pasan a la justicia, es cierto. Sí. De todas maneras, también me decía Martínez, por ejemplo, todos lo pueden hacer. Yo digo, sí, todos lo podemos hacer en nombre propio, pero lo que lo van a hacer ellos en nombre de todos también, ¿no? Digo, él me decía, usted, lo mismo pasa ahora, usted puede ir a la justicia a presentar una denuncia de esto. Yo digo, sí, se puede hacer una denuncia a título personal, pero acá están hablando de toda la ciudadanía, ¿no? Digo,
sí.
Y esa potestad no la tenemos nosotros, la tienen quienes van a estar en el consejo, que van a ser los que van a dar el ok o no, que ahí está, hay un tráfico de influencia muy grande, porque digo, no es solo lo que le dan pase a la justicia, sino cuando dicen, no, esto no pasa a la justicia, porque nos parece que no tiene que pasar, pese a que los ciudadanos se pueden presentar igual en forma individual a hacerlo. Creo que es ostensible la diferencia. Muy bien, sigamos.
Bueno, seguimos en este tema estamos hablando, que son determinadas disposiciones que son muy vagas. En materia de protección de los niños y de los adolescentes, tenemos algunos problemas con normas que indudablemente están muy bien intencionadas, pero que la redacción da pie para una cantidad de dudas, ¿verdad?, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? Esto está situado básicamente en el artículo 32 de la ley, y empiezo por la que hablábamos antes de salir al aire, ¿verdad? Uh-huh. Está prohibido, por ejemplo, hacer apología, exaltación, no, perdón, el I. la presentación como exitosas o positivas a las personas o a los personajes adictos a drogas o que participen del narcotráfico.
De eso hemos hablado, sí.
Entonces decíamos, no se va a poder decir que Maradona fue el mejor jugador de fútbol del mundo, por ejemplo.
No se habla bien de Bob Marley, de Julio Rexig, de William Burroughs, de distintos artistas.
Yo creo que acá lo que fracasó fue la redacción. Acá yo no puedo creer que los autores hayan querido eso. Lo que pasa es que la intención no se plasmó en el texto. Y empezaron a aparecer problemas como la que estamos haciendo. No se puede hacer apología, exaltación o incitación a la violencia y a las conductas violencias del delito o a las conductas delictivas. ¿Qué pasa con Artigas, con la Batalla de las Piedras? ¿Qué pasa con esto? Es apología, exaltación o incitación de la violencia, no a la violencia. Hay una apología ahí, sí. Cuando hablamos de la Batalla de las Piedras, estamos haciendo... Hay uno que también es muy, muy complicado, ¿verdad? La pornografía. La pornografía lo define la ley, que tiene que se entiende como la exhibición de materiales, imágenes o sonidos de actos sexuales o sus reproducciones, y acá viene el tema, con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. ¿Quién puede medir esto? ¿Cuál es el fin del medio o de la radio? Porque también podría ser en la radio, los sonidos, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de normas que realmente son, tienen problemas de redacción, que son verdaderamente complicadas para analizarlos. Yo creo que se ha mejorado al pasar esto al Poder Judicial. Yo tiendo a pensar que el Poder Judicial va a analizar esto con un criterio muy amplio.
Sí, y... por lo menos distinto al de los consejeros, que también está consagrado en la ley, van a deducir qué contenido es punible o pasible de ser encontrado ilegal, ¿no? Eso está consagrado también en la ley.
Sí, yo querría hacer una aclaración cuando hablo de por qué prefiero al Poder Judicial. Es por un problema no político. El Poder Judicial es un poder no político, es un poder, un poder técnico, cosa que no va a pasar con el Consejo, ¿verdad? Y acá hay algunos problemas también con el periodismo, con la libertad de información, ¿no? Por ejemplo, después de que termina esta enunciación de lo que no se puede hacer, aparece un inciso que dice, en los programas informativos, acá viene, cuando se trate de situaciones de notorio interés público, excepcionalmente, podrán incluirse imágenes de violencia excesiva como las definidas, etcétera. Esto es invertir el principio informativo. La televisión, que esto para la televisión es imagen. Y si nosotros decimos que ciertas imágenes solo se pueden exhibir en forma excepcional y en casos, que vaya uno a saber qué quiere decir, de notorio interés público... Es decir,
hay que ser una especie de traductor de la ley en el aspecto, ¿no?
Y todo esto lleva necesariamente, o va a llevar necesariamente, sin sanciones, aunque no pase nada, seguramente va a llevar un tema de autocensura. Esto es un tema muy tratado por la Corte Interamericana, cómo se le asegura a los medios la tranquilidad para que no exista la autocensura, lo cual no quiere decir que los abusos hay que penalizarlos y tienen que tener sus sanciones, pero cómo se evita la autocensura. Es un problema verdaderamente complicado.
Porque ha habido además algunas organizaciones de medios internacionales que han dicho eso, que la ley de alguna manera lleva a la autocensura o va a llevar a la autocensura, y eso creo que no hay ninguna duda. Doctor, si le parece, mantenemos una pequeña pausa y seguimos un tramo más para analizar algunos otros aspectos de los que hablábamos, y está el tema de la publicidad electoral gratuita, el tema de la producción nacional. Nos quedan pocos minutos, pero lo vamos a aprovechar aquí con el doctor Martín Rizzo, constitucionalista, que estamos observando con conocimiento, como debe ser, la ley de medios. Seguimos analizando la ley de medios con el constitucionalista Martín Rizzo, ya en los minutos finales, pero que los vamos a aprovechar. Doctor, lo escucho.
Publicidad electoral gratuita.
Quedamos en eso.
Indudablemente, para promover la democracia, para que funcione mejor, precisamos que la ciudadanía conozca las propuestas. En Uruguay ha existido, y existen muchísimos países del mundo, algunas limitaciones a la libertad de los medios que consiste en imponerle que en lo previo a los actos electorales tiene que dar 15-20 minutos gratis a los candidatos. Los candidatos van, se presentan con su equipo, exponen sus ideas y demás, y el telespectador, si es la televisión o el oyente, puede ver la radio, oír la voz, y lo conoce y entiende, puede entender lo que se está proponiendo.
El mensaje, las propuestas.
Esas cosas, pocos minutos, 20 minutos por día, una cosa por el estilo, no generan problemas en general, han sido aceptados como algo razonable. Lo que propone el proyecto es una cosa totalmente distinta, y es publicidad electoral gratuita en los medios. Estamos pensando en el jingle, en la música, y ya no es...
La propuesta,
sino que es una cosa...
Es el marketing, un poco del marketing.
Y lo que se propone es algo verdaderamente fuerte para los medios, porque se dice que en lo previo a las elecciones, esto está definido por ley, son 30 o 15 días antes de los actos electorales, los medios tienen que dedicar el 60% de su espacio publicitario a publicidad electoral gratuita, lo que significa los ingresos de los medios van a bajar 60% necesariamente. Sí. Incluso en alguna oportunidad me dijeron que la publicidad desciende mucho en esos momentos, pues las empresas no hacen publicidad, no le gusta hacer publicidad en el medio de la publicidad política.
Porque se pierden de la publicidad.
O sea que puede bajar un 60% o puede ser más la pérdida que tengan uh-huh. los medios. Uh-huh. Esto es complicado, que puedan subsistir los medios o se le va a generar una cantidad de problemas. Esta regulación para mí es claramente inconstitucional, se excede lo que dice el artículo 13 de la Convención, uh-huh. de la Convención Americana, y si se plantea esto a la Corte, yo calculo que la Suprema Corte de Justicia va a declarar la inconstitucionalidad de esto. Uh-huh. También genera la regulación algunos otros problemas que ya no son para los medios, sino que son para los partidos políticos. Y es que los minutos se distribuyen entre los partidos en función de su caudal electoral en las elecciones anteriores. Sí, sí. O sea, estamos ante algo que beneficia claramente a los partidos, al o a los partidos mayoritarios, y perjudica a los minoritarios o a los nuevos partidos.
Sí, es el 80% tiene que ser proporcional a la votación obtenida.
Esto es, tanto es así que se incluyó una norma, y estas disposiciones de publicidad electoral gratuita no se aplican en las elecciones municipales, porque si no el partido de la Concertación tendría cero minutos.
Claro, que Andy ha dicho el Partido de la Concertación eso, ¿no? Como que rompe los ojos, ¿no?
Pero, o sea,
y hay discrecionalidad además para de los consejeros de aumentar la cantidad de minutos, y está consagrado en la ley eso también.
O sea, es un problema, es uh-huh. un problema, va a afectar negativamente las finanzas, puede afectar y perjudicar muchísimo uh-huh. A los medios, y aparte la regulación es desigual entre los partidos políticos, lo que no parece que sea compatible con el principio constitucional de igualdad.
Totalmente, ¿no? Y digamos que lo que perjudica a los medios después perjudica a los que trabajan para los medios, o sea, nosotros, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando de dinero que no entraría, ¿no? En ese caso, a las arcas de los medios.
Uh-huh. Y sí, es decir, incluso hasta se podría pensar en programas con ese volumen de propiedad de publicidad electoral de determinados auspiciantes que digan, no, este programa vamos a suspenderlo durante este periodo porque va a estar dominado por la propaganda electoral.
Sí, totalmente, es grave.
Un segundo tema que tenemos es el asunto de los monopolios. Acá tenemos tres problemas. Primero, el combate a los monopolios está fuera de discusión. Los monopolios son malos.
Todos estamos de acuerdo en eso.
Y no solo en esto, en toda actividad el monopolio, el monopolio es malo. Un primer problema que tiene la ley es que por un lado se combaten los monopolios, pero por otro lado se crean monopolios en favor de Antel y en favor del sistema público de radio y televisión. Además de crearse estos monopolios, se hace en forma inconstitucional, porque la Constitución requiere 2/3 uh-huh. del voto total de componentes de la Asamblea General, y eso no se ha logrado. O sea, se crean estos monopolios
a la fuerza
y con una inconstitucionalidad bastante clara, uh-huh. que yo no creo que si esto se plantea ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia pueda decir que es constitucional o dejarla pasar.
Okay.
Y después la regulación de los monopolios tiene problemas, y tiene dos problemas. En primer lugar, es que hay una pauta internacional muy importante que dice que la regulación antimonopolio uh-huh. nunca puede ser exclusiva para los medios de comunicación, sino que tiene que ser común a todas las actividades. Y esto no es un capricho, porque la tentación de ponerle determinadas pautas más estrictas a los medios para controlarlos, para acorralarlos, uh-huh. es demasiado grande. Entonces lo que se dice es, lucha contra el monopolio, sí, hay que hacerla, es una obligación que hay que hacerla, pero tienen que ser las mismas normas para todas las actividades.
Claro.
Y después tenemos un problema del proyecto, a mi juicio, y es que el proyecto confunde normas antimonopolio con medios débiles, porque hay una cantidad de normas que tienden a impedir el crecimiento de los medios. No pueden tener, hay tope en el número de licencias que puede tener una persona, una uh-huh. o una sociedad anónima. Uh-huh. Para la televisión satélite, para la televisión para abonados, hay topes de los suscriptores que puede tener, ¿verdad? O sea que se taponea para que no crezcan.
Claro.
Esto yo creo que es un error. Monopolio no quiere decir que los medios no puedan ser fuertes. Es más, los medios tienen que ser fuertes. El mejor ejemplo que tenemos nosotros lo tenemos en los bancos. Nosotros tenemos bancos internacionales que son multinacionales poderosísimas. Uh-huh. Y es muy bueno tener esos bancos porque son realmente sólidos y no te generan ningún problema porque no actúan en régimen de monopolio. Habría que apuntar un poco a eso. Y también tener presente que las grandes investigaciones periodísticas no lo hacen los periodistas independientes o los medios independientes, sino que se requieren medios verdaderamente fuertes. Siempre se hace la mención al caso de Watergate, que no lo hizo cualquiera. Atrás de los periodistas estaba el Washington Post.
Sin duda,
y otro posiblemente no.
Puede ocurrir excepcionalmente, pero está claro que para investigar hay que sustentar la investigación, ¿no?
Exactamente. O sea que acá tenemos algunas dificultades que no son.
El artículo 60 de la producción audiovisual nacional mínima también es un problema. Allí hay un piso que yo digo que es un techo, el 60%, y que alguien hablaba en el tema de los cables. A los cables los pone realmente al borde de la muerte, porque digo, ¿cómo van a hacer para financiar y poder hacer sustentable un 60% de producción nacional? Y la preocupación que tengo yo es que me parece, el ser tan alta, que hay que protegerla, me parece igual, de todas formas, me parece que el espíritu es bueno, la protección audiovisual nacional. Ahora, me parece tan grande el porcentaje que eso va a ir en detrimento de un estándar de calidad, que a la postre va a terminar siendo un efecto boomerang. O sea, si los programas son malos, la gente no los va a ver, entonces cualquier, por más que la intención haya sido elevar la producción nacional, se va a ver en realidad desprestigiada o degradada, ¿no?
Sí, acá aparecen varios problemas. En primer lugar, hay una imposición de comunicación. Esto es algo que no está autorizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? No se le puede imponer cuál va a ser la comunicación a un medio cualquiera, ¿verdad? Ese es el primer problema, y ahí tenemos un problema de constitucionalidad verdaderamente muy clara. Tenemos un segundo problema, que es cómo van a financiar esto los medios.
Eso.
Esto puede afectar fuertísimamente las finanzas de cualquier medio en el Uruguay, porque tampoco tenemos medios de audiocomunicación que sean tan importantes o tan fuertes como para poder soportar estas inversiones. Me decían, o se dijo en comisión, que un capítulo de una miniserie de razonablemente buena calidad cuesta $100,000. Sí. Bueno, $100,000 por semana, si es un capítulo por mes, no cualquier medio lo va a poder hacer.
Sin duda.
También genera un problema esto con el espectador. ¿Qué es lo que le tenemos que garantizar al espectador? Bueno, nosotros al espectador lo que el Estado le tiene que garantizar es la diversidad. El Estado no puede decir, vamos a tratar de que el espectador vea esto o escuche esto. Hay que generarle diversidad. Y con estas normas de producción nacional, que aparte dice los horarios en que se tiene que exhibir, tendemos necesariamente a que en ciertos horarios la producción de radio y de televisión va a ser más o menos la misma. Claro. No va a haber grandes diferencias de uno u otro.
Claro.
Y puede pasar en los horarios centrales que una persona quiera ver un programa deportivo, una película extranjera, y va a tener dificultades, ¿verdad? Salvo que tenga cable, va a tener dificultades.
Doctor, se nos terminan los minutos, pero usted quería hablar, si no quiere agregar algo más de esto, del artículo 194, que usted dijo que es realmente importantísimo y gravísimo.
Y del 98, déjeme hablar de los dos. El artículo 98 aparece fuera del régimen de sanción y dice una cosa terrible. Está hablando de las inspecciones técnicas que se pueden hacer en los canales y en las radios. Y dice, en cualquier caso, si surgieren inconvenientes para el normal desarrollo de las inspecciones como consecuencia de la oposición de los titulares de los servicios debidamente comprobada, se dará lugar a la suspensión inmediata de las emisiones.
Tremendo.
Esto es tremendo, ¿verdad? Aparte, sin anestesias, cualquier inspector se genera una discusión y ahí mismo se cortó la emisión. Esto me parece gravísimo, es gratuito, está en un lugar que no se ve, la mayoría de la gente...
Yo no lo vi.
No, pero yo he hablado con mucha gente que está muy interesada porque se les aplica esto y no se habían dado cuenta de...
Sí, es bastante grave, bastante autoritario, ¿verdad? Realmente planteárselo así, ¿no?
Uno puede decir, en Uruguay se va a aplicar con criterio, ¿no? Sí, pero está bien, la forma de aplicar, que no esté, debería estar.
Claro. Artículo 98, me dijo.
Artículo 98. Muy bien. Y el otro problema así grande, que fue agregado a último momento, aparece en el artículo 194, ¿verdad? Que se refiere a cómo se van a adecuar, una vez que entra en vigencia esta ley, se van a tener que ir adecuando todos los operadores. Y acá aparece un inciso que dice, dentro de los 90 días corridos posteriores a la vigencia de la presente ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual publicará los índices temáticos de los proyectos comunicacionales de los servicios comprendidos en las autorizaciones vigentes. A partir de dicha publicación, los actuales titulares dispondrán de 90 días corridos para presentar ante el Consejo sus correspondientes proyectos comunicacionales ajustados al referido índice temático. Por supuesto que no sabemos qué va a ser el índice temático.
Claro,
no sabemos.
Primera cosa.
Pero de todas formas, el concepto me parece que es absolutamente inaceptable. El Consejo se arroga, o la ley le da al Consejo la facultad de decirle a lo mismo, mire, usted cambie. Usted tiene que cumplir con determinados temas, saquen esto, pongan aquello. Me parece francamente...
Sí, una tutela, digamos, del Poder Ejecutivo absoluta sobre los contenidos, ¿no?
Me parece absolutamente quiero decir que no todo es malo en el proyecto.
No,
las
claro.
subastas de frecuencias, por ejemplo, es un avance,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y indudablemente son cosas que vienen bien, pero el proyecto lamentablemente tiene una cantidad de aspectos que son verdaderamente complicados, y yo no sé qué van a hacer las empresas, pero esto seguramente, o muchos de estos artículos van a terminar en la Suprema Corte.
Sí, usted ve que va a haber una comparecencia a la Suprema Corte para presentar recursos.
Y yo creo que los medios no tienen más remedio.
Sí, sí, está clarísimo. La última pregunta que le hago, ¿le han invitado para hablar de este tema de los medios antes que nosotros?
No, me hicieron algunas de esas consultas telegráficas, telefónicas, ajá, de algún medio de prensa escrito, que llaman, hacen una pregunta, uh-huh, que sale en tres renglones, pero uh-huh, no, de radios o televisión.
¿No le extraña eso, usted que siempre está consultado por todas las leyes, y las leyes sobre todo tan grandes como esta?
No, la televisión me ha hecho algún reportaje al salir de las comisiones parlamentarias, uh-huh, ahí he hablado, pero claro, estamos hablando... No sé cuánto hablamos hoy, media hora.
45 minutos.
No, 45 minutos, bueno, son esas cosas que uno dice 15 segundos,
sí, sí,
20
sí,
segundos.
Que ¿no? Después se las sacan de contexto y ahí aparecen.
En general he tenido suerte, han sido fieles, sí, sí, lo que pasaron ha sido fieles.
Está bien, bueno, por lo menos, ¿no? Digo, yo realmente le agradezco que haya estado aquí en nombre de la audiencia, en nombre de nosotros, porque realmente, bueno, hemos estado hablando de este tema sin tener el conocimiento que tiene el doctor Martín Rizzo, que es constitucionalista, que además realmente ha estado analizando otras leyes con... yo digo que un acierto total, realmente, es una palabra autorizada. Le agradezco realmente, doctor, ha sido un placer y seguramente vamos a seguir hablando de este tema, porque va a dar para hablar.
Cómo no, el gusto es mío.
Un placer, ¿eh? Gracias.